Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por querer compartir una semana más, el último miércoles de este mes de marzo con nosotros, con estas palabras mayores. Ya saben, cada miércoles tenemos una cita entre 12 y 13 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos de nuevo por estar ahí y de forma especial a mi compañero Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Pues lo acaban de escuchar, si estuvieron con nosotros el último miércoles de febrero, pues ya saben de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a aprender cómo cuidar y lo vamos a hacer de manos de los profesionales gracias a esta sección Vidas al Cuidado, gracias al el club de cuidadores de Laboratorios Indas. Por si alguien está un poquito desubicado y además de lo que yo les he contado a todos, voy a saludar al director de Servicios de Atención Domiciliaria de Indas, a Miguel Ángel Sainz, que está al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Como siempre, un placer participar en tu programa y aportar un poquito a esta labor tan importante que venís haciendo.
Quiero que seas tú el encargado de contextualizar esta sección de Palabras Mayores, estas Vidas al Cuidado, por si alguien no pudo escucharnos el mes pasado. Miguel Ángel.
Pues nada, comentaros que, bueno, el Laboratorio Sindas es el laboratorio nacional experto y sobre todo especializado en productos para la incontinencia. Hemos creado la comunidad de los cuidados, porque sabemos que cuidar no es una tarea fácil y queremos estar cerca de aquellas familias, de aquellos profesionales que se dedican al cuidado. Y lo queremos hacer a través de nuestra comunidad que van a encontrar en nuestra página web, clubdecuidadores.com, donde de una manera sencilla y totalmente gratuita van a encontrar infinidad de recursos para poderles ayudar a cuidar. Porque, como decíamos, sabemos que es una tarea muy difícil y que lo que pretendemos es darles muchísima visibilidad y ayudarles en esa durísima labor que están realizando diariamente. Así que, bueno, hemos creado este programa que llevamos dos fines de semana, o sea, dos ocasiones ya hemos estado con vosotros.
Sí.
Y lo que queremos es, a través de estos grandes profesionales que están alrededor de nuestro club, poderles ayudar en todo lo que necesiten. Así que nada, animo a todos los oyentes a que nos sigan en Club de Cuidadores, tanto en la página web como en Instagram, Facebook, donde van a encontrar todos los recursos necesarios para su labor diaria.
Clubdecuidadores.com. Miguel Ángel Sainz, director de Servicios de Atención Domiciliaria de Indas. Voy a seguir dentro de esta sección que tú muy bien has presentado, Miguel Ángel, presentando a otra invitada, pero antes, gracias por estar ahí. Espero que la próxima vez que hablemos sea aquí cara a cara.
Perfectamente, pues nada, recojo y nos vemos pronto por allí. Encantado de estar contigo.
Un abrazo, Miguel Ángel, buen día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Vamos a seguir profundizando en esas vidas con Vidas al Cuidado, esta sección, lo decíamos antes y lo repetía Miguel Ángel, que vamos a poder disfrutar con todos ustedes los últimos miércoles de cada mes gracias a Club de Cuidadores de Laboratorios Indas. ¿Hoy qué vamos a aprender? Bueno, hoy vamos a hablar de nutrición, de alimentación, de hidratación, centrado evidentemente en las personas mayores, en esas personas a las que seguro que muchos de ustedes tienen que cuidar y de las que están pendientes a lo largo de todo el día. Le decía a Miguel Ángel, tenemos otra invitada que es la profesional que nos va a dar esos consejos esta mañana. Ella es nutricionista de Campo Frío Healthcare, es Marta León. Marta, bienvenida.
Hola, Juan, y buenos días.
Acércate, que te queremos escuchar, que te queremos escuchar bien. Qué importante es la nutrición, ¿no?, y la hidratación cuando hablamos de cuidados a los mayores.
Exacto. Al final, bueno, siempre tenemos que preocuparnos, ¿no?, en todas las edades, de alimentarnos, de nutrirnos bien en todas las etapas de la vida, pero fundamentalmente hay que prestar atención a los adultos mayores, ¿no? Al final, cuando vamos avanzando en la edad, cuando vamos cumpliendo años, el organismo, el cuerpo, va teniendo una serie de cambios, tanto físicos como fisiológicos, que hacen que tengamos que adaptar pues los hábitos de vida, incluidos los hábitos alimentarios, claro.
Porque podemos decir, Marta, que de esa alimentación también depende que podamos prevenir o retrasar ciertas patologías que asociamos inevitablemente al envejecimiento, como la sarcopenia o la fragilidad.
Efectivamente, hay ciertos nutrientes, ¿no?, que tenemos que prestar especial atención en la edad avanzada. Por ejemplo, ahora que hablar de sarcopenia, pues el tema de la proteína, ¿no? Al final, en estas edades sí que se necesita un ligero aumento en la ingesta de proteína, pues alrededor de 1, 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no?, al día. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no?, esa pérdida de masa muscular, para prevenir desnutrición y para prevenir pues problemas, ¿no?, relacionados con el sistema inmune, por ejemplo.
El otro día, hablando con otra profesional, hablábamos de una dieta contra el dolor. Ella hablaba de la dieta antiinflamatoria y decía, claro, es que tenemos la suerte de vivir en un país donde tenemos la dieta mediterránea, que es como esa gran despensa que nos ofrece, bueno, pues los medicamentos, hablando de mesa, ¿no?, que necesitamos. ¿Es verdad? ¿La dieta mediterránea tiene todos esos elementos?
Efectivamente, tenemos la gran suerte de contar con este patrón de dieta mediterránea, ¿no?, y con esta gran cultura gastronómica que tenemos en España. Entonces, aquí hay una gran variedad de alimentos de los que pues tenemos que consumir para que nuestra dieta sea variada y equilibrada, ¿no? Hay numerosas guías de sociedades científicas, de organismos oficiales que nos ayudan en esa recomendación a la hora de alimentarnos. Hay muchas, pero a mí siempre, para transmitirlo de manera sencilla y clara y que la gente se quede, ¿no?, con los mensajes importantes, me gusta poner el ejemplo del plato saludable, del plato de alimentación saludable. ¿En qué consiste este plato? Es muy sencillo. Si tú tienes un plato, ¿no?, y lo divides en cuatro partes no iguales, vamos a decir que la mitad del plato tiene que basarse, este 50%, en frutas y verduras. Tiene que ser el 50% de nuestra alimentación. ¿Qué nos aportan las frutas y las verduras? Agua, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes. Por eso es fundamental que formen pues esta base, ¿no? Raciones recomendadas, 2 o 3 raciones de fruta al día, al menos 3 raciones de verduras. Con esto que tenemos la conocida recomendación de 5 al día. Esto para la mitad del plato. ¿Qué nos queda? La otra mitad. Y la dividimos en otras 2 partes, un cuarto y un cuarto, es decir, un 25%. Uno van a ser los cereales. Los cereales nos dan, bueno, pues una fuente principal de energía. Entonces tenemos que consumir alrededor de pues unas 3, 4, 5 raciones al día, preferiblemente de granos integrales. Aportarlo con fibra, ¿no? Evitar esos cereales que son, bueno, pues refinados, y al final ingerir pues trigo integral, arroz integral, quinoa, ¿vale? Y evitar pues el arroz blanco o pan blanco que nos van a producir pues estos picos más altos de glucosa en la sangre. Y luego nos queda,
una parte. Claro, un cuarto del plato.
Exacto, nos queda un cuarto de plato, además bastante importante en este grupo poblacional, que son las proteínas, ¿no? Los alimentos proteicos. Aquí la recomendación, como decía antes, hay un ligero aumento en la necesidad y, bueno, pues hay que consumir la proteína variando, alternando las fuentes, ¿no? Es decir, podemos consumir la proteína a través de alimentos proteicos como la carne, ¿vale? Unas 3 raciones a la semana, eligiendo cortes magros, ¿vale? Evitando la grasa saturada, la grasa total. El pescado, pues también unas 3 raciones aproximadamente a la semana. Es recomendable priorizar el pescado azul, porque tiene pues grasas buenas, para que nos entendamos, poliinsaturadas, y aquí podemos jugar con el salmón, con el bonito, con el atún, ¿vale? Y muy importante también en este grupo, pues que prestemos atención a las espinas, a elegir cortes que tengan poquitas espinas para evitar pues atragantamientos, ¿no? Y luego pues también tenemos el grupo de los lácteos, pues más o menos ingerir unos 3 al día, intentar que no sean muy grasos, ¿no? Para las personas adultas.
En ese último cuarto de plato, las legumbres también.
Legumbres, exactamente. Las legumbres se recomienda pues unas 4 raciones o así a la semana, ¿vale? Y
tenemos
y
el huevo.
El huevo.
Tenemos el menú casi ya, claro, y el huevo. ¿Y el aceite de oliva?
Y el aceite de oliva a diario. El aceite de oliva virgen, al final, bueno, es nuestro gran aliado, es rico en ácidos grasos monoinsaturados, el famoso oleico, ¿no?, que todos conocemos, que está en un 70-80% aproximadamente, y, bueno, pues nos ayuda en la salud cardiovascular.
¿Cuántas comidas hay que hacer al día? Sobre esto también se habla mucho.
Se habla mucho, hay muchas teorías, pero bueno, yo siempre me gusta quedarme, sobre todo en esta etapa más adulta, en distribuir a lo largo del día en unas 5 comidas más o menos. Yo creo que la frecuencia debería ser pues por la mañana el desayuno, una media mañana, comida, merienda y cena, incluso recena. O sea, es preferible no dar esas cantidades tan grandes para que, bueno, pues no se agobien, no se frustren.
Seguro que hay muchos cuidadores escuchando, Marta, y dicen, vale, muy bien, ya sé cómo tengo que organizar lo que es el menú semanal, por ejemplo, pero ¿cómo hacer atractiva la comida a la persona a la que estoy cuidando?
Esa es una buena pregunta, porque al final, ¿qué pasa? Que estamos ante un grupo de población que le estamos quitando todo. Le estamos quitando la sal, le estamos quitando el azúcar. O sea, todo lo que nos gusta se lo quitamos. Entonces, ¿cómo ayudarles a que se adapten a esta dieta que, bueno, es un poco más monótona, ¿no? Pues hay truquillos, hay estrategias, ¿no?, que podemos hacer para ello. Y, bueno, pues para mí una de las más importantes es la presentación del plato, ¿no? Al final, que el plato tenga una apariencia con muchos colores, ¿no?, que cambies el bol, que le des pues visualmente sea atractivo, pues puede marcar la diferencia en que se quieran comer la comida o no. O sea, esa es una, ¿no? La otra importante para mí también es condimentar, pues, ¿no?, hacer estos aliños, añadir especias, hierbas aromáticas, que den pues ese saborcito también que les va a estimular, ¿no?, el apetito. Y adaptar texturas también. Adaptar texturas es importante porque, bueno, pues muchas personas tienen miedo, ¿no?, a atragantarse, y esta adaptación es bastante importante. Eso a nivel de cómo presentar el plato, ¿no?, de cómo estimular que coman. Luego también hay otros factores que influyen, ¿no?, que es pues crear un ambiente agradable a la hora de comer, un ambiente tranquilo, relajado, evitar distracciones, que no hablen cuando coman, que estén contentos. También hay que estar garantizando pues ese bienestar emocional, ¿no? Que te fijes si están tristes, sino que los acompañes en esa rutina de la comida, ¿no? Para que sea
un momento de disfrute.
Exacto.
Claro. Estamos hablando de alimentos, pero de forma muy breve podemos decir hasta dónde o hasta cuánto es importante la ingesta de líquidos al día.
Gran olvidada gran olvidada, pues la ingesta de líquidos al final alimentarnos pues es muy importante, pero hidratarnos es igual de importante, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el agua corporal va disminuyendo con la edad. Cuando un bebé nace tiene un 75-80% de agua, según vamos avanzando pues pasamos a un 47% aproximadamente. Entonces, para las personas adultos mayores es importante que este agua vaya siendo la ingesta de forma gradual. ¿Por qué? Porque con la edad la sensación de sed disminuye. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si la sensación de sed disminuye, es más tardía, menos intensa, luego le añades también que hay una sensación precoz de saciedad, es decir, se sacian antes y con menos cantidad y que se les olvida beber agua, pues tenemos el cóctel perfecto para sufrir deshidratación en las personas mayores. Entonces, hay que ir teniendo también estrategias, igual que para comer, para beber, ¿eh? Para beber también hay que pues aprovechar cuando se levantan para darles un vasito de agua, con la ingesta del medicamento, otro vasito de agua, ¿no? Y como gradualmente, o poner botellitas de agua donde más tiempo pase, pues al lado, en la mesita de noche, viendo la tele, para que nos acordemos de que hay que seguir aportando líquido.
Todos estos consejos, Marta, y muchos más, están en esa web que nos facilitaba Miguel Ángel, ¿no? En el clubdecuidadores.com.
Sí, efectivamente.
Todos estos y muchos más que van a poder encontrar. Antes de terminar, yo quería que tú nos dijeses, al menos también de forma breve, en qué trabajáis en esa firma en la que hemos dicho antes que tú estás trabajando como nutricionista en Campofrío Healthcare.
Sí, pues mira, en Campofrío Healthcare estamos desarrollando soluciones alimentarias para pues abordar estas necesidades nutricionales y de hidratación de las personas que tienen disfagia, que tienen esos problemas de masticación y deglución. Nosotros lo que queremos es cuidar, ¿no? Cuidar a las personas. Somos una marca de alimentación de confianza de toda la vida y lo que mejor sabemos hacer es dar de comer. Entonces, nuestra misión es facilitar la nutrición a estas personas que tienen esos miedos a comer por atragantarse, ¿no? Intentamos desarrollar una gama de alimentación natural, de textura modificada, pero con ingredientes naturales que facilitan pues toda la ingesta y todos los momentos de consumo para evitar pues suplementaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos diferentes productos, desde aguas gelificadas que facilitan la hidratación y la ingesta de medicamentos, hasta pues cremas y triturados y con texturas adaptadas para las personas que tienen pues estos problemas de disfagia. Y bueno, pues ahora vamos a lanzar unos productos nuevos con textura 3, aguas gelificadas con textura 3. Y unos
¿qué significa textura 3?
Pues son texturas que están estandarizadas por la escala de ITD, ¿vale? Y aquí, bueno, pues depende un poco de la densidad.
Ajá, vale.
De la textura. La 3 es un poquito más más fluida que la 4 y bueno, pues para la ingesta de medicamentos, pues por ejemplo, funciona muy bien y son para disfagias pues menos severas, ¿no? Que una textura 4.
Podríamos hablar, sí, de esos proyectos, evidentemente, pero eso lo que sí nos da la razón a todo lo que decíamos de la importancia de la hidratación. Empiezo por lo último que hemos tratado, de la hidratación y de la alimentación a las personas mayores. Por tanto, podemos decir que el recibir esos consejos es útil y que los cuidadores pueden utilizar esa herramienta que es el club de cuidadores del que estamos hablando, ¿no? Les ayuda.
Efectivamente, yo creo que es importante, ¿no? Que bueno, pues que haya la labor, ¿no? Que estaba comentando Miguel Ángel, que al final cuidar a una persona, pues es difícil, parece una tarea fácil, pero no lo es. Y tener pues este club que te ayuda, oye, te da formación, te da herramientas en la que encuentras esa información y ese apoyo, ¿no? Para saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, y bueno, pues coger esos consejos y toda esa información que te brinda el club, yo creo que es fundamental para el cuidado de las personas adultas.
Por eso vamos a seguir cada último miércoles de cada mes hablando de estas vidas al cuidado gracias al Club de Cuidadores. Marta León, nutricionista responsable de nutrición en Campofrío Healthcare, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que haya sido una experiencia bonita para ti,
por
útil
supuesto.
Para los oyentes es sin duda, y espero verte por aquí pronto.
Encantada.
Para seguir ayudando.
Seguro
a todos.
Seguro que volveré. Muchas gracias, Juani.
Gracias.
15º aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando y lo acabas de escuchar, ilusión. De eso vamos a hablar, aunque vamos a parar dentro de 2-3 minutos, pero vamos a hablar de ilusión, de cómo esa ilusión puede ayudarnos en nuestro día a día, puede mejorar nuestra vida. Vamos a conocer el valor de la ilusión y lo vamos a hacer a través de la psicóloga Lecina Fernández y de su libro que se llama precisamente así, El valor de la ilusión. Voy a saludarla. Lecina, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Lecina.
Gracias a vosotros.
Y gracias por este libro que, bueno, pues que yo creo que puede ayudarnos también a todos, y a los oyentes también, a mirar la vida de otra manera, ¿no?, cuando no vienen bien dadas.
Sí, la verdad es que me están llegando comentarios bonitos, como por ejemplo que es inspirador, y eso me parece realmente precioso, ¿no?, porque cada persona tiene una ilusión, una forma de vivir, un estilo, entonces no es un libro de recetas como tal, sino que inspire a despertar lo que cada uno lleva dentro para ir acercándose a la ilusión en las cosas cotidianas de la vida.
Es muy bien. Bueno, claro, nos alegramos todos porque uno cuando tiene una herramienta en las manos y puede hacer algo siempre es positivo. En el libro, Lecina, hablas de ilusión positiva y hablas también de, que yo creo que es importantísimo, cómo atraer la ilusión o cómo volver a tener ilusión en la vida cuando por circunstancias múltiples en nuestra vida pues esa ilusión se ha ido. Tengo que hacer una parada, Lecina, ¿me esperas 2 minutos?
Te espero, sí.
Gracias, para gracias, seguir hablando de ilusión ahora volvemos.
Palabras mayores con Juan y Loro. Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos 12:30 minutos del mediodía, de la mañana, como prefieran. Seguimos con estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio y seguimos ilusionados, seguimos contentos porque vamos a descubrir cuál es el valor de la ilusión, que es además el título del libro de Lecina Fernández. Vuelvo a saludar a Lecina. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Vamos a, bueno, directamente, ¿cuál es el valor que tiene como herramienta de transformación en nuestra vida la ilusión?
Pues tiene un valor increíble. Yo defiendo el valor psicológico en este libro, porque en este libro la ilusión es importante, pero es más protagonista todavía la persona, porque es todo el valor que la ilusión inculca, crece en la persona cuando está ilusionada. Entonces, claro, son muchísimos. Es que te cambia todos los elementos de la ilusión, estímulos cognitivos, emocionales, de relación, de proyectos, todos los elementos que forman la ilusión, de actitud, todo se traspasa como por magia a la persona que está ilusionada. Uh-huh. Entonces, claro, a nivel psicológico, de repente puede tener la persona ilusionada, tiene más motivación, tiene más voluntad, tiene activa, digamos, más la creatividad, se pone en su sitio más asertiva para conseguir lo que quiere, porque a lo mejor encuentra con dificultades. O sea, todos los valores que tiene la ilusión, todos los elementos, pasan a ser de la persona en ese momento. Y luego a valor, como más profundo todavía a nivel psicológico, me gusta mucho porque activa todo lo psicopositivo de la persona y ayuda a disminuir lo psiconegativo. Por ejemplo, activa la parte, por ejemplo, cuando estás ilusionado, que tienes muchas cosas que hacer, haces una estrategia, diseñas, la pones en marcha, pues tu autoestima va creciendo porque vas teniendo confianza en tus logros paso a paso de lo que vas haciendo. Vas a lo mejor también teniendo más empatía con las personas que te rodean, que estáis creando esa ilusión a lo mejor en conjunto o para la persona que lo vas a crear. Uh-huh. Y así, a nivel positivo, con muchos otros conceptos psicológicos que están relacionados con la ilusión. Y por otra parte, lo que te decía, que también nos entrena a afrontar la parte, lo psiconegativo. Y más hoy, que tenemos este problema de salud mental en nuestra sociedad, que se agravó más con el tema de la pandemia, y hemos visto que hay muchísima más incidencia en la población de diferentes edades, sobre todo personas más jóvenes, con tema como, por ejemplo, más depresión o más síntomas depresivos, la baja tolerancia a la frustración, la sensación de vacío o de no tener sentido vital. Y claro, cuando estamos ilusionados, la ilusión tiene como si fueran los antídotos para la depresión, porque justamente está en la cara opuesta de la depresión. La depresión es la tristeza y el no disfrutar del placer de las cosas o de los momentos cotidianos de la vida. La ilusión justamente es al revés, es disfrutar, es placentera y nos hace vivir el momento. Uh-huh. Nos hace vivir y poner propósito y sentido a lo que estamos haciendo. Entonces,
tú hablas
la
en
lista
el...
es enorme.
Claro, la lista es enorme, pero a mí me ha sorprendido en el libro, Lecina, porque claro, hablas de ilusión, pero hablas de ilusión positiva. La ilusión en sí no es positiva. ¿A qué te refieres exactamente?
Me gusta muchísimo que remarques esto, de verdad, mucho, Juani, porque efectivamente la ilusión, el concepto ilusión en nuestro idioma español y en nuestra cultura es como un patrimonio y todos uh-huh. lo asociamos a lo positivo, porque cuando hemos hecho encuestas, tanto si estoy haciendo algún taller de ilusión, pregunto, cuando hicimos la encuesta a nivel nacional con el Colegio de la Psicología de Madrid y la Fundación 11, en fin, he preguntado a miles de personas y todas contestan la acepción positiva. Y es que en nuestro idioma tenemos esa acepción positiva de esperanza, de alegría por el logro, eso viene hasta en el diccionario de Real Academia. Pero también la ilusión, el concepto ilusión, significa engaño, autoengaño, la alteración de la percepción de los sentidos, ilusionismo, iluso. Uh-huh. Por eso la diferencié, una la llamé positiva porque es una acepción positiva de la ilusión y la otra, digamos que entre comillas, negativa, porque tampoco es tan negativo como tal, pero sí que lo vivimos como tal, ¿no? La persona ilusa, pues, es como que está fuera de la realidad, ¿no? No está pisando el suelo, vive de ilusiones, de imaginación, pero no pasa a la acción, que es lo que haría la ilusión positiva. Cuando estamos ilusionados, pasamos a la acción. Es necesaria la acción para ponernos en marcha y convertirlo en realidad. De la otra manera, se queda como en las nubes, ¿no? Y se uh-huh. queda ahí.
Seguro que hay oyentes, Lecina, que están pensando, sí, yo sé lo que es la ilusión. Yo he comprobado esa ilusión positiva. He comprobado en mi vida, en mi persona, cómo eso, bueno, pues es como una herramienta, como decíamos, ¿no?, de transformación. Pero claro, una vez que esa ilusión se va, una vez que nos abandona, entre comillas, ¿cómo volver a recuperarla?
Eso también es importante por lo que decíamos, del momento social que vivimos, de ese vacío, entonces es muy importante recuperar. Y yo diría lo mismo que antes, que es tan natural en nuestra cultura la ilusión, que para recuperarla también todos sabemos hacerlo, seguro. Porque para recuperarla es como cualquier otra cosa que hemos perdido. Cuando perdemos algo, un guante, por ejemplo, pues ¿qué hacemos? Nos ponemos en marcha y vamos a buscar el guante, ¿no? Es así como lo hacemos. Cuando pierdo una cosa, lo primero que hago es o admitir, aceptar que lo he perdido y ya está, que hay gente que aprovecha para comprarse unos guantes nuevos, también es verdad.
Claro.
O me pongo en marcha y voy a buscarla. Entonces, ¿cómo voy a buscarla? Pues como cuando busco una cosa, puedo hacer el camino a la inversa. Cuando hemos perdido, por ejemplo, el guante, desde donde estamos decimos, ay, pues voy hacia atrás, ¿no?, a mirar a ver dónde está. Para, me acuerdo de dónde he ido, cómo ha sido. Pues eso, podemos hacer lo mismo, ir hacia atrás en nuestra memoria y recordar cuando estuvimos ilusionados, ¿no?, la última vez o alguna que otra vez, cuando estuvimos, con dónde era, cómo era la ilusión, cómo me sentía yo. Y eso despierta otra vez esas emociones que en ese momento estábamos viviendo. Es como que revivimos un poco eso y ya tenemos otra actitud. Eso por una parte. Y por otra parte, pues puedo empezar de nuevo. Puedo decir, no tengo ni idea dónde he perdido, ni cuándo, ni cómo, pero ¿qué puedo hacer?, ¿no? Es como empezar de nuevo por ella. ¿Y por dónde? Pues ahí podemos recurrir a todo lo que hemos investigado desde la psicología con la ilusión. Porque la ilusión tiene diferentes elementos que la componen. Entonces, con cada persona trabajo el elemento más fácil que la relación, que ella relaciona con la ilusión. Por ejemplo, a lo mejor puede ser las emociones, o pueden ser los proyectos, o puede ser con personas, que a veces es más fácil empezar construyendo una ilusión para una persona que queremos que para nosotros mismos. Eso también ha pasado muchas veces. Entonces, puedo empezar por las más fáciles para la persona o podemos empezar por la que nos falta. Si, por ejemplo, tenemos una idea ya elaborada de hace tiempo de una ilusión que queríamos hacer, pero la dejé abandonada, pues a lo mejor el pensamiento, la estrategia y todo ya lo tengo pensado, pero lo que me falta es pasar a la acción. Pues entonces paso a la acción, siempre de la manera más fácil. Si es sola, pues sola. Si es más fácil acompañada, acompañada. Pero es lo que hemos hecho siempre. O sea, no hay que hacer nada nuevo, no hay que estudiar ninguna técnica nueva para... No es necesario. Aunque sí que desde la psicología he estudiado técnicas y estrategias y que están en este libro y en el anterior para que sean cosas ya más concretas. Pero es verdad que se puede buscar. Y como buena noticia... Digo que las personas que están en esa situación y la buscan, la han encontrado, y la más buena noticia todavía es que se instala, se queda ya dentro.
Qué bien, por eso queríamos hoy recomendar este libro y hablar contigo, Lecina Fernández, El valor de la ilusión, porque es verdad, te pueden preguntar, ¿se puede vivir sin ilusión? Bueno, pues seguro que sí, pero merece la pena. ¿Qué tipo de vida? Bueno, pues para activar el potencial de cada uno y mejorar nuestra vida, este valor de la ilusión de Lecina Fernández. Siempre es un placer saludarte. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Juan, y a todos vosotros y a los oyentes.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Esa gente que pasa a vuestra espalda pasa desapercibida. Entre el río, el tejado de una casa como puente, sonrisas bien descalzas, a la orilla de un rincón tan vivo. Las aguas casi siempre bajan heladas en los inviernos, en los que la parte de madera se convierte en su único bosque. Me gusta tu sonrisa, Luis. Sigue siendo sincera. Ya sabes, la amistad alarga y recrea. Después del invierno siempre espera la primavera. Palpo bien las hojas secas. Son el cuerpo de los vivos, alimentando una soledad sincera.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Esta ambición desmedida las mujeres.
Vamos a avanzar, vamos a aprovechar los últimos minutos del programa. Tengo otro libro en las manos. Es un libro totalmente diferente, al que acabamos de compartir con todos ustedes. Es el último libro de Marisol Donis. Ella es farmacéutica y criminóloga. Y ¿por qué he resaltado, puesto un poquito más de énfasis en esa palabra? Porque el título del libro es Envenenadoras. ¿Cómo suena? Envenenadoras. Vamos a conocer en él a una buena muestra de las envenenadoras, las mujeres envenenadoras más importantes de la historia. Pero voy a saludar ya a la autora Marisol Donis. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Gracias por estar ahí. Y bueno, y gracias por esta recopilación, porque este libro, podemos decirlo así, el primer Envenenadora se publicó, lo publicaste en 2002, con Envenenadoras Españolas.
Sí,
Y has decidido, bueno, pues ampliar un poquito más, ¿verdad? Y comparar también cómo son las envenenadoras nacionales y las extranjeras.
Pues sí, es que en la primera ocasión yo me quedé corta. Yo decía, bueno, ¿por qué solo españolas? ¿Cómo envenenarán las otras? Porque claro, en España se vivía de forma diferente. Yo decía, bueno, ya que las francesas, las italianas y eso tienen tanto glamour comparada con nosotros, tienen un estilo de vida mucho más alto, envenenan igual. Ajá. Y por los mismos motivos, y entonces ya me puse a investigar con francesas, con italianas, para ver si envenenaban con la misma crueldad, con la misma cobardía, o envenenaban con cosas caseras, o eran más sofisticadas, y es de lo que trata este libro.
Ajá. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Envenenan igual? ¿Los motivos son los mismos?
Pues mira, matan igual, sí, porque eso se necesita para matar, para envenenar, como es. El envenenamiento es lento, no suele ser así de en el día matar a alguien, no, es lento. Por lo tanto, tienen que ser crueles, cobardes, y matan igual en ese sentido, con la misma crueldad, con la misma cobardía. ¿Con los mismos venenos? Pues sí. Pero la española prefiere algo que suela tener en casa.
Ajá.
Que no tenga ella que andar por ahí buscando y luego la puedan decir, pues sí, yo la vi por aquí comprando en farmacias tal cosa y cual cosa. Ella no se mueve de su casa para conseguir el veneno. Sin embargo, en el extranjero, pues son más sofisticadas porque ya utilizan derivados del opio, derivados de las solanáceas, que son la atropina, la escopolamina. O sea, ya diferente. Y por los mismos motivos, pues fíjate que no.
Ajá.
Que las españolas, yo he notado que envidian.
Envenenan,
matan casi
¿sí?
siempre, envenenan, pero por envidia, por rencor acumulado, por venganza, por sentirse injustamente tratadas, porque sus condiciones de vida no han sido igual que las otras, que es lo que hablábamos antes.
Sí.
Aquí vivíamos peor, digamos. Y las extranjeras matan más por ambición, por codicia, por los testamentos, los seguros de vida, sobre todo por la pasión, por el lujo, y que muchas de ellas eran ludópatas. O sea, totalmente diferente de una envenenadora española a una extranjera.
Ajá. Pues seguimos diciendo esto de que somos diferentes, ¿verdad? Y para
sí.
Seguir hablando de diferencias, porque, bueno, a ver, el libro de Marisol, Envenenadoras, esta edición revisada y aumentada, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una dedicada a los venenos, donde, pues, claro, ella detalla todos y cada uno de los venenos más empleados. Y luego una segunda parte donde conocemos a esas envenenadoras nacionales e internacionales. Pero hay también una pequeña parte del libro, dice, hombres envenenadores. Marisol,
sí.
En esto también podemos hablar de diferencia de género. Somos más,
sí.
Porque tú decías crueles y cobardes, ¿somos más sí. crueles que ellos a la hora de envenenar?
No somos más crueles. Fíjate que buscando hombres envenenadores no me encontré muchos, claro, pero los que tengo en el libro, que son tres o cuatro, todos son médicos. todos son médicos. Y todos casi de la misma fecha, en 1860 y pico, debe ser que les dio por envenenar en esa época, yo pienso que por mimetismo. Es decir, el primero que cometió un crimen, al poquito tiempo otro médico lo hizo casi exactamente igual y casi todos es por ambición y por avaricia. Casi todos es por heredar a la mujer. Y uh-huh. si la mujer tiene madre, mata a las dos. Mata a la suegra y luego mata a la mujer. Qué curioso, ¿eh? Los tres que tengo aquí son médicos y matan de la misma manera. Uh-huh. Y luego hay uno dentista de Nueva York, que este era el más original, porque inoculaba enfermedades en los alimentos. Es decir, él tenía un pequeño laboratorio y digamos que cultivaba bacterias en placas. Cuando esos cultivos crecían, él retiraba, que suele ser como un moho, una especie de moho, bueno, pues ese moho lo echaba a las comidas. Y estaba echando en las comidas pues un cultivo de gripe, un cultivo de tuberculosis, de difteria. Fíjate qué original.
Porque si hablamos, vuelvo al libro, si hablamos de esa segunda parte, ya hemos conocido, te hemos leído esa primera parte, hemos conocido los venenos más utilizados por estas mujeres a lo largo de la historia. Y nos centramos en los años que parece ser que en España fue pues cuando más envenenamientos se produjeron, ¿no? En la década de los 50, creo.
Sí, en la década de los 50, y además muchas de ellas eran criadas. Y también pienso yo que por el mimetismo. Cada vez que una mujer envenenaba en los años 50, la publicidad era tremenda. Aparecían todos los periódicos en primera plana. Y qué casualidad, que como al mes, a los dos meses, aparecía otro
alguien imitaba,
envenenamiento.
¿No? Claro.
Pero también a sus empleadores, digamos, solían ser criadas o solían ser mujeres que tenían un amante y mataban a la mujer legítima. Pero todo eso en 7 años, digamos, salieron todas juntas.
¿Cuáles eran en esa época, cuáles eran los venenos más utilizados por esas mujeres que también presuponemos no tenían, pues como decías cuando hemos hablado de las extranjeras, ¿no? Unos conocimientos demasiado científicos, entre comillas.
Sí, no tenían ninguno, pero ellas pensaban en su cabeza, decía, bueno, tengo la casa, la despensa llena de insecticidas, de raticidas, de plaguicidas, si muere una rata, muere una persona, será cuestión de dosis. Y ellas envenenaban con arsénico, pero porque era parte de la composición de los raticidas, de los insecticidas. Ellas envenenaban con lo que tenían debajo del fregadero, como yo digo. Ajá. Casi todas empleaban eso. Porque deducían eso. Es cuestión de dosis. Y la ventaja de la envenenadora, ventaja para ella, claro, es que tiene muchísima paciencia. Muchísima. Y entonces experimenta con dosis. Ella quiere eliminar a una persona, pero le da igual si tarda 3 meses como si tarda un año. Y empieza por dosis. Hubo una de ellas que en el juicio le preguntó el juez, ¿pero usted cuánta cantidad echaba en la comida? Y decía ella, no, yo a ojo. Yo apretaba el tubo y yo todo a ojo. Y es verdad, ellas no entendían de dosis, y aparte de no entender de dosis, es que con los venenos tú no te puedes fiar de una dosis porque depende del peso de la víctima, de si la víctima padece de gastritis, cosas así, que a lo mejor tú piensas que se va a morir en un mes y tarda un año.
Yo no quiero centrarme en ninguna de las historias en concreto por no destripar, porque es verdad que es apasionante. Y se lee de una manera muy ágil, ¿no? Las historias de estas mujeres. Pero hay algo que me ha llamado la atención, Marisol, y es que, claro, alguna de ellas llegó a convertirse en una asesina en serie. Porque tú piensas, bueno, quiero envenenar para conseguir este objetivo, Y hago esto para conseguir esto. Pero en alguna ocasión, como digo, en asesina en serie.
Sí, pero es que es lógico. Es lógico porque, mira, al principio vamos a centrarnos en esos años que tú has elegido.
Sí.
En esos años, una mujer que se casaba tenía que vivir en casa de los padres o en casa de los suegros. Uh-huh. Casi nadie se podía ir a una vivienda propia. Entonces, no sé por qué razón la tenían de esclava a casi todas ellas. Y ellas estaban abrumadas con su propia familia, es decir, su marido, sus hijos, más los suegros, más los abuelos, todos en la misma casa. Llegaba un momento que ya no podían más y entonces pensaban matar a quien más daño la hiciera, a la que ella se sentía más injustamente tratada por esa persona. Vamos a suponer que fuera la suegra. Envenenaba a la suegra, venía el médico que desconocía a todos de toda la vida y no pensaba que en esa casa hubiera una asesina. Entonces decía, pues mira, si tenía vómitos, si tenía mareos, si tenía tal, la gastritis que siempre han padecido los miembros de esta familia. Todos ellos han tenido el estómago mal, la gastritis, pumba. En muerte por causas naturales. Entonces, esa, dice, esto me ha salido bien, pues ahora uno detrás del otro. Y mataba a la cuñada y mataba a la nuera del dueño de la casa y se convertía en asesinas en serie. Ten en cuenta que ellas matan a personas que conocen, no necesitan como un asesino en serie, hombre, vagar buscando la víctima.
Claro.
Ella las tiene en casa. Uh-huh. Y encima tiene un médico que piensa que ella es una maravillosa persona, que ahí no puede haber un envenenamiento, y los certificados son por muertes naturales. Pues va la segunda víctima, la tercera y la cuarta, hasta que ya alguien sospecha, que lo fundamental aquí es sospechar. Si no se sospecha, no se investiga.
Claro. En esta relación, claro, que has ido ampliando, como decíamos, desde aquel 2002, yo no sé si una vez que ya has entregado ese manuscrito a la editorial, lo ves publicado, pues han aparecido más documentos que vayan a ampliar esta lista de envenenadoras.
Pues mira, cuando publiqué la del 2002, había ya en el índice de ese libro una envenenadora de Extremadura, de finales del siglo XIX en Extremadura. Y una vez publicado el libro, yo, accidentalmente buscando otra cosa, descubrí muchos más datos de esa envenenadora extremeña y ahora en esta edición del 2025 ya pongo todo completo.
Ajá.
Y es, me he quedado, vamos, el otro era un resumencito que salió en prensa, digamos, que salió en prensa.
¿Te ha sorprendido?
La sentencia, me he quedado helada porque es el típico crimen de esto que decimos, entre todos le mataron y él solito se murió, pues sí. Es lo que pasó. O sea, este, si tú tienes el libro, es el de Antonia Aliaga,
sí.
Aunque está, no importa que digamos el nombre, porque es que es digno de que vayan derechos a leerlo. Antonia Aliaga, además Extremadura, finales del siglo XIX, era como un escenario de novela negra, ¿sabes? Pasaban unas cosas tremendas. Y aquí ella es la envenenadora, mata al marido, pero yo creo que es culpable ya no todo el pueblo, sino toda la sociedad, todo. Y eso lo he descubierto en estos 23 años de diferencia entre una edición y otra.
Por eso, para seguir ahondando y descubriendo y disfrutando, porque yo sé que los oyentes están disfrutando escuchándote, Marisol, pero hay que acabar de disfrutar con este libro que ha publicado Editorial Al Revés de Marisol Donis, Envenenadoras, edición revisada y aumentada. Un placer saludarte, primero leerte.
Igualmente.
Y después saludarte. Un abrazo enorme.
Igualmente para vosotros, todos.
Pues así de intrigantes, ¿eh? Nos vamos hoy con estas envenenadoras de Marisol Donis. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Íñigo Jalón, que ha estado en el control. Hasta el miércoles, sean felices.